Ser Podcast.
Las 11:30, bienvenidos al larguero de la cadena Ser. Hoy, hablando del Mundial, antes de irnos con Nico Williams, se ha jugado el República Checa 1, Sudáfrica 1. Y le ha ganado Bosnia, Suiza 4-1 a Bosnia. Suiza 4, Bosnia 1. A las 12 de la noche, dentro de este larguero que va a ir hoy hasta las 2, Canadá-Qatar. La Qatar de Julen Lopetegui contra Canadá. Y luego a las 3 de la mañana, habrá faro de 2 a 3. Ya os estáis más o menos cogiendo el tranquillo de los horarios, ¿no? Pues no os los aprendáis porque la semana que viene cambia todo. O sea que tranquilos que la semana que viene es todo al revés. Pero a las 3 hoy, de nuevo en Carrusel, México-Corea del Sur. Ese es el programa para esta noche y daremos los dos partidos, por supuesto. Pero antes de ir con la selección española, como digo, y con Nico, ha empezado la final de la Liga Endesa CB. Primer partido espectacular. Se ha decidido en la prórroga. Frank Guaita, ¿a favor de quién? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Larguero, buenas noches. A favor del Barça, con un triplazo brutal de Kluivert para forzar la prórroga con empate final a 101. Y en el tiempo extra, esos 5 minutos de prórroga, victoria para el Barça 112-113. Partido memorable e histórico. Es la máxima anotación histórica en una final de Liga CB, como decía Xavi Pascual, un partido para que crezca la pasión por el básquet en España.
Decíamos en la previa que uno de los objetivos de finales como esta es que más gente se enganche al baloncesto, que haya más chicos jóvenes que les guste el baloncesto. Yo creo que los dos equipos lo hemos contribuido a esto con esta alta anotación en playoff, que me imagino que debe ser de las más altas de la historia, la más alta.
Un regalo, una oda al básquet, Manu, a ti que te gusta muchísimo. Vamos a ver si la serie puede ir a 5, porque si los 5 son así va a ser una auténtica maravilla. El segundo, el sábado, Roche Arena, 8 de la tarde, Valencia Basket, Barça.
Pues nada, la verdad que el primero ha sido un espectáculo, a ver qué tal el segundo, también en el Roche Arena. De momento 0-1 para el Barça del cuestionado Xavi Pascual, que de momento está mandando en la final de la Liga Endesa ACB. Un abrazo, Guaita.
Otro para vosotros.
Chao, hasta luego. 12:32, en un día en el que ya se ha hecho oficial lo de Víctor Muñoz al Liverpool. Definitivamente, el extremo de Osasuna se marcha por 40 millones al Liverpool, de los cuales 20 van para Osasuna y 20 para el Real Madrid. También es oficial ya el entrenador del Rayo, Beñat San José, que dejó libre Íñigo Pérez después de haber estado la última temporada y media en el Eibar. Firma por las próximas 3 temporadas como técnico del Rayo Vallecano. Y en marcha está también el US Open de Golf, que luego nos comentará Héctor González qué tal ha ido, en el día en el que también el Real Madrid ha hecho oficial, luego nos lo contará Héctor también, el fichaje de Konaté, que ya se sabía, pero se ha hecho oficial. Y falta hacer oficial el de Dumfries. Con todo esto arrancamos enseguida Sanedrín. Hoy ha vuelto España a trabajar, ha vuelto a los entrenamientos. Ahora nos cuentan nuestros compañeros enviados especiales qué tal las caras, qué tal los ánimos, qué tal las sensaciones, si se ha reseteado ya el equipo o no. Escucharemos a Cucurella, que ha hablado hoy en rueda de prensa. Primera conferencia de Cucurella ya como jugador del Real Madrid. Pero nos espera en Chattanooga, con Romero, con Herráez y con Santi Ovalle, Nico Williams.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, pues lo prometido es deuda, protagonista de la selección española, y ahí está nuestro jugador de la selección hoy en El Larguero, junto a Javier Rae, junto a Santi Ovalle y junto a Antonio Romero. Hola a los tres. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Buenas noches.
Hola, Manu, muy buenas.
Bueno, protagonista de lujo, ¿no? Al que todo el mundo mira, a ver cómo está nuestro siguiente protagonista, ¿no, Javi?
Bueno, pues las balas de España que decíamos en la Eurocopa con Nico y con Lamine Yamal, que a todo el mundo, no sé si sorprendió, pero sí que fueron, evidentemente todos ganaron la Eurocopa, pero Lamine y Nico fueron especiales. Y aquí está una de las dos balas, que es Nico Williams, que a mí personalmente me parece un jugadorazo, que ha tenido problemas físicos y que no llega al 100%, pero que él está seguro de que va a estar en el momento cumbre, en el momento ideal, va a estar al 100% apoyando, ayudando, además de ser muy amigo de Lamine Yamal. Es un pedazo de futbolista y te escucha en la sintonía de la cadena SER, Nico Williams.
Hola, Nico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, todo bien, todo bien. Tranquilo.
Todo bien. Bueno, sí. segundo mundial ya, ¿eh?
Sí, la verdad, segundo mundial. ¿Quién le voy a decir, la verdad?
Segundo mundial. A este llegas de manera distinta, ¿no? A la anterior y a la Eurocopa, ¿no? Un poco más, con más cuidado, con más precauciones, ¿no?
Sí, bastante, era bastante diferente, ¿no? Porque creo que en la primera, en el primer mundial que fui, había ido una convocatoria antes de ir al mundial y, sí. Y al final jugando la Eurocopa y demás es diferente.
Ya. Oye, ¿y qué tal el día de ayer? ¿Qué tal? Ya queda el día de descanso, ¿lo aprovechasteis para limpiar todo lo que había de Cabo Verde y para resetear todo, digamos, la jornada de ayer?
Sí, al final el día de ayer lo aprovechamos para estar con las familias, para ir a comer alguno. Creo que también es necesario esa pausa, el limpiar un poco la cabeza, porque es un mundial muy largo en el que tienes que estar mentalmente muy puesto y bueno, espero que el siguiente partido podamos demostrar de lo que somos capaces.
Oye, Nico, tú que lo viste casi todo desde el banquillo, el primer partido, ¿te sorprendió más Cabo Verde o te sorprendió más España?
Bueno, Cabo Verde sí que me sorprendió, ¿no? Creo que, bueno, está sorprendiendo en general todos los equipos del Mundial. Al final hemos visto cómo Portugal también ha empatado contra Congo. Creo que son equipos muy físicos que como te descuides un momento también te pueden hacer daño y, bueno, tenemos que estar puestos al 100% para contrastar eso.
¿Esperabas jugar en el primer partido?
No. Al final hay unas pautas debido a la lesión y hay que seguirlas porque no hay que cometer ningún riesgo.
Por eso digo que esperabas estarte todo el partido en el banquillo o cuando te llamó Luis estaba previsto o cómo fue.
No, al final el míster decidió que tenía que ser así. También sí que es verdad que era por precaución, pero bueno, estoy listo para jugar. El míster es el que decide y decía lo que decía, está bien.
Ya. O sea, que no estaba previsto que jugaras el primer partido, pero al final jugaste esos últimos 5 minutos.
Estaba previsto tener unos minutos porque al final, si no tienes minutos, no coges ritmo de partido, que es lo importante, ¿no? Entonces,
ya.
El míster me dio esos minutos y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad y de seguir cogiendo ritmo para los siguientes partidos.
Y como se habla tanto, Nico, de a qué tanto por ciento está este, a qué tanto por ciento está la Min, cómo está Nico, ¿tú en qué porcentaje crees que estás ahora mismo de tu nivel de forma óptimo? ¿En cuánto crees que estás ahora? ¿En un 80? ¿En un 70? ¿Cuánto crees que te queda para estar al 100%? Por lo que tú te sientes y por lo que tú crees.
No, yo me siento bien, me siento bien, pero al final los médicos te revisan todos los días, ¿no? Después de los partidos, después de los entrenamientos, con la ecografía, a ver si la lesión está bien, si está mal. Después del partido que tuvimos, pues nos revisaron a todos un poco los que teníamos las lesiones, como yo, Víctor y Lamín. Y bueno, pues hay que ir poco a poco, tampoco podemos forzar las cosas. Nosotros estamos con muchas ganas de poder empezar. Nosotros, si fuese por nosotros, empezaríamos el primer partido. Pero porque somos inconscientes, ¿no? Tenemos que también controlar la carga de minutos y la carga de entrenamientos.
O sea, si dijese que Nico está al 90%, ¿estoy siendo un poco optimista?
Sí, no, estoy bien. No hay detalles.
No quieres dar pistas a Arabia, ¿no? Arabia Saudita.
No.
Vale. ¿Qué tal ha ido el entrenamiento? ¿Cómo te has sentido?
Bien. Es lo que, por ejemplo, el entrenamiento. Yo quiero entrenar todo a full, pero me dicen, chaval, quédate aquí.
Para un poco, ¿no? Para un poco.
Comodín, tranquilo. Pero es verdad, porque somos jóvenes y nos vemos capacitados para entrenar, pero luego puede pasar alguna desgracia, ¿sabes?
Claro. Que es que, fíjate, que hay más bonito, Nico, que estar con una selección en un mundial, jugar al fútbol, ganarte la vida jugando, haciendo lo que más te gusta, pero qué puñeteras son, sobre todo algún tipo de lesiones, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿no?
Sí, hay muchas lesiones en las que te deja liquidado. Por ejemplo, que la que yo tuve, como la pubalgia, es algo muy difícil, muy jodido, en la que ves un día la luz, el día siguiente estás mal, otro día estás bien, el día siguiente estás mal. Y bueno, esta es una lesión totalmente diferente, que son los isquios, que sabes un tiempo determinado que vas a estar lesionado, que son 3 semanas, 4,
sí,
y
sí.
La pubalgia puede ser indefinida, ¿sabes?
Ya. ¿Y de la pubalgia cómo estás?
Nada, ya bien, ya recuperamos, gracias a Dios,
ya
recuperado.
Eso ya está, ya tocamos madera, ya no, eso ya ni sí, se menciona,
sí.
¿No?
Sí, bueno. Espero que hayas tocado madera, ¿eh?
La he tocado, Nico. No te digo a quién ha tocado aquí al lado, pero he tocado madera. Oye, y esa lesión muscular, dices que la pubalgia está olvidada, y esa lesión muscular también está superada, ¿tú te notas en el esfuerzo máximo de un sprint, de una carrera, ¿No notas nada ahora mismo?
No noto nada, pero obviamente hay riesgo, ¿no? Al final, cuando tú has tenido una lesión tan reciente, puede que el músculo esté fatigado y se vuelva a romper. Hay lesiones que tienes riesgo de recaída.
Ya. ¿Y el futbolista nota la presión? Porque has dicho, están todos los días los médicos. Imagino que los médicos del Athletic Club de Bilbao también están pendientes y te llamarán te preguntarán. Imagino que estáis todo el día en contacto. ¿Eso de alguna forma, no es que te incomode, pero te presiona de alguna forma? Porque no te deja pensar solo en el fútbol.
No. Estoy tranquilo, la verdad, porque al final el míster, a todos los que estamos en esa fase, nos transmite mucha tranquilidad, mucha confianza y eso te olvidas un poco. Aparte, estabas en una concentración, tampoco estás mucho. Hay 6 horas de diferencia y todo, entonces.
Bueno, oye, ahora hablamos del partido de Arabia y del partido de Cabo Verde y cómo está la concentración, pero por acabar con el tema de las lesiones, ¿has sacado tú personalmente alguna lectura de lo que pasó con esa pubalgia? ¿Tú crees que has podido hacer algo que haya podido perjudicar a esa lesión? ¿O eso es porque te toca y te toca? ¿O a lo mejor has dicho, ostras, pues igual esto no lo hice bien o esto tal? La pubalgia es muy puñetera, como tú has dicho, ¿no?
Sí, es que al principio sentí un dolor muy leve, por ejemplo, en el abdomen. Eso fue hace el partido contra el United en 2025, en abril creo que fue, antes. Si ahí hubiese parado o hubiese hecho los métodos que he hecho ahora, que no sabía que existían, igual pues estaría mejor mucho antes, ¿sabes? Pero eso son supuestos, al final no puedes pensar, si hubiese hecho esto, hubiese pasado lo otro. Al final
no hay una causa que tú digas, seguro a lo mejor esto me pudo perjudicar o esto otro.
No. Hacía lo que hacía diariamente, pero bueno, al final me tocó aprender de eso, que es lo importante, y ya está.
Bueno. Oye, vamos a mirar hacia adelante. Si te pone titular el domingo, ahí estás, ¿no?
Si me pone, pues, para adelante.
La sensación, Nico, es que ahora no se puede fallar con Arabia, ¿no? Juguéis los que juguéis, después del empate del otro día, no es una final, porque todavía quedan 2 partidos, y el empate de Uruguay contra Arabia también ayudó, está todo el grupo empatado, pero la impresión es que ya no hay balas en la recámara, ¿no?
Bueno, estamos muy tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer. Creo que nadie puede dudar de nuestra selección. Vamos a ir a full. Estamos muy concentrados, queremos primero ir paso a paso, no mirar muy adelante de los cruces, ni octavos, ni cuartos, nada. Ir partido a partido y que sea lo que Dios quiera, porque sabemos que nosotros tenemos mucha calidad y podemos hacer lo posible, ¿sabes? Entonces, no, estamos muy tranquilos.
Ahí no duda nadie, ¿no? Has dicho.
No, nadie.
No como fuera, ¿no? Que aquí pasamos de que sois aspirantes a ganar el Mundial a decir, uy, a ver si pasamos la primera fase, ¿no? ¿Eso os llega a vosotros o no?
Va, pero el fútbol es así. Un día eres el puto amo y el día siguiente no eres nadie. Eso es así. Al final tienes que vivir con ello.
¿Tú lees mucho, escuchas mucho o no? ¿O te llega por redes sociales? No. O me imagino que te enteras, ¿no? Al final. ¿O qué?
No lees, pero por un familiar, por un colega, tal, al final te acaba llegando. Pero lo entiendes así, porque haces un partidazo y al siguiente partido haces un partido regular y ya eres el más malo del mundo. Eso es así. Sí, el fútbol es así. Así que no pasa nada.
Luis de la Fuente hizo bien también en recordar los partidos que lleva esta selección sin perder, ¿no? Eso también hay que recordarlo, ¿no?
Por eso mismo, al final miramos lo que hemos empatado, pero llevamos no sé cuántos partidos sin, creo que son 32, ¿no?
Sí, 32.
Eso es.
32 partidos y dime a ver qué selección ha hecho eso, ¿sabes? Entonces, es lo de siempre. Sí, y ya está.
Después del empate contra Cabo Verde, ¿sigue siendo España candidata a ganar el Mundial?
Sí, nosotros tenemos esa ambición de poder ganarlo, ¿no? Creo que hemos demostrado que podemos hacerlo. Tenemos grandes jugadores en la plantilla y, bueno, tenemos esa ambición y creo que el míster transmite desde minuto uno que eso tiene que ser la regla número uno.
¿Y cómo fue la sensación de volver a ponerte la camiseta de España en un partido? Porque, fíjate, he estado viendo datos tuyos y he visto que desde septiembre no jugabas un partido con España, Nico.
Sí, ahí me lesioné ahí ya.
En Turquía.
Punto muerto para mí, eso fue.
Desde septiembre no habías vuelto, te has perdido las últimas 3 concentraciones, tal, pero fíjate, casi un año no habías vuelto a ponerte la camiseta. ¿Qué sentiste cuando saltaste el otro día contra Cabo Verde?
Mucha alegría, al final piensas en esos fantasmas de toda la temporada, de estaré bien, estaré a la altura, no estar a la altura por el tema del pubis. Al final, gracias a Dios, lo dejé atrás y pude estar aquí en el Mundial. Y bueno, me sentí muy feliz de poder ayudar a los compañeros, de estar otra vez en otro Mundial, que no es poco. Y bueno, intentar hacer lo mejor posible para llegar a ese objetivo que tenemos todos.
Oye, y después del empate, cómo han ido estos días y cómo están yendo, ¿no? Porque todavía quedan tres hasta el domingo. Cómo se ha hecho la digestión de ese empate? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo has visto al grupo? ¿Cómo habéis estado?
El primer día, pues bueno, no es jodido, fácil, ¿no? Al final, sí, el primer día jodido, porque a todo el mundo les gusta ganar. No hay que mentir a nadie, a todo el mundo les gusta ganar. Queremos jugar de la mejor manera, disfrutar en el campo todos, ganar. Pero bueno, no pudo ser y sí que pues al principio pues el grupo estaba un poco jodido, pero bueno, a raíz de eso los capitanes dieron tranquilidad, el míster dio tranquilidad. Sabemos perfectamente cada uno de nosotros que tenemos una calidad enorme, que el míster sabe colocarnos en los momentos necesarios. Somos una familia y sabemos que pase lo que pase, vamos a ganar el siguiente partido, así que estamos muy concentrados y con muchas ganas de eso.
Y cuando llegan esos momentos difíciles en esta familia, porque sois una familia ganadora, estáis acostumbrados a ganar, esto es así, la UEFA Nations League, la Eurocopa, una final, no sé qué, 32 partidos sin perder. Cuando llegan esos momentos, digamos, más difíciles, ¿quién está al frente de esa familia? ¿Quién hace más piña? ¿Quién gestiona el grupo? ¿Cómo se gestiona eso desde el punto de vista del vestuario, de vosotros, los jugadores?
Creo que el principal es el míster, ¿no? El que pone un poco la tranquilidad esa. Pero en cuanto a jugadores, todo el mundo pone su granito de arena. Yo empiezo a hacer bromas que la gente se ríe por reírse.
Es importante, eso es importante.
Sí, sí, o sea, al final somos todos, empezamos a hacer bromas entre nosotros, nos divertimos, nos picamos. Y al final eso es lo que nos genera el grupo que tuvimos en la Eurocopa, esa amistad, ese liderazgo que tienen cada uno un poquito, y sabemos lo que jugamos y lo que tenemos que hacer, la verdad.
¿Y os duele lo que ha dicho la prensa internacional? Porque ya lo de España, tú has dicho, bueno, ya no me sorprende porque ya conocemos un poco, tal, pero es verdad que ha ganado Inglaterra, han ganado las favoritas casi todas, ¿no? Alguna no, como Portugal o como Brasil, pero ha ganado Francia, ha ganado Alemania, ha ganado Argentina con el hat-trick de Messi. ¿Os duele cuando se señala esta selección y el batacazo y el ridículo y tal? ¿Eso os pica en el orgullo a vosotros?
Al final es mejor, ir a lo callado es mejor. Mira la Eurocopa 2024, nadie ha dado un duro por nosotros y mira, ala.
Sí.
Tengo la medallita en casa, ¿sabes? Entonces, no pasa nada, la gente puede hablar, no pasa nada.
¿Dónde nosotros la tienes?
Vamos a estar en el campo y ya está.
¿Dónde tienes la medalla esa?
Se la di a mi madre.
Qué bueno. O sea, mejor ir a lo bajini, ¿no?
Sí, mejor ir tranquilos, al final sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, a lo bajini, como diría mi hermano, sí.
Exacto.
Pero es lo que te digo, mejor ir tranquilos, disfrutar de cada partido, hacer lo que tenemos que hacer en cada momento. Y bueno, al final creo que si hacemos bien las cosas en el campo, luego la gente va a hablar al contrario. Entonces, todo lo que hagas en el campo se transmite fuera.
Una pregunta sobre los rivales. Nico, ¿tú crees que os va peor y que es un dolor de cabeza cuando os toca un rival que se mete atrás y que ahí faltan un poco herramientas para buscar huecos en un equipo como el otro día Cabo Verde, que hizo lo que tenía que hacer? Oye, no vamos a criticar a Cabo Verde. Lo hizo muy bien. ¿Pero eso crees que os genera más problemas que cuando jugáis con una selección más grande que se abre más y que os busca también?
Sí, obviamente. Creo que cuando hemos jugado contra selecciones pues que te van a presionar arriba y puedes encontrar esos espacios para los interiores y los mediocentros que son muy buenos, pues es más fácil, ¿no? Porque normalmente cuando uno toca una situación así en la que te van a presionar en bloque alto o bloque medio y ya directamente Pedri, Fabián, Dani se giran, automáticamente abren a banda y normalmente tenemos o Lamine o yo o cualquier extremo que juegue allí uno para uno. Y ayer, el otro día, pues sí que es verdad que eran cinco atrás y era mucho más difícil porque siempre tenía una cobertura. Pero bueno, creo que tenemos recursos suficientes para contrarrestar eso. Tenemos grandes jugadores, gente que puede jugar por dentro entre líneas que en dos baldosas te saca un disparo o un pase de gol. Así que bueno, estamos tranquilos y estamos entrenando eso porque creo que nos va a venir bien.
¿Cómo está tu amigo Lamine? Le he visto muy serio estos días, ¿eh?
Sí, Está bien.
Sin más, ¿no? Sin entrar en detalles, ¿no?
No, está bien, ¿no? Al final es un ganador nato, al final esas cosas también le joden. Claro, él, pero es normal, a todo el mundo nos jode, cada uno lo expresa de distinta manera y... Pero bueno, en lo que es lo personal y demás está muy bien y, yeah, y tiene yeah. muchas ganas de ser un partido.
Pero ¿y por qué crees que estaba más...? Bueno, evidentemente lo que has dicho, a todos os gusta ganar, evidentemente, y a mí, ni a ti, y a todos. Pero ¿crees que estaba más cabreado porque quería haber jugado más? Porque si por él fuese ya hubiera sido titular, porque no fue tan decisivo en los 20 minutos que estuvo en el campo. ¿Has hablado algo con él después del partido?
Sí, hemos hablado mucho, la verdad, pero nada, me lo guardo para él y para mí. Lamine es un gran jugador, él sabe perfectamente que puede marcar la diferencia en este equipo. Al final lo que te digo es que todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere hacer cosas, pero también ha tenido una lesión muy grave y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que tampoco va a volver ahora a ser el Lamine que fue hace 3 meses antes sin lesionarse. O sea, tiene un proceso de recuperación, entonces hay que seguirlo y que la gente tampoco le meta presión al chaval.
Hace 2 años, te dejo que te quieren preguntar ahí Romero, Herráez y Santi, que los tienes ahí a tu lado. Pero hace 2 años se hablaba y no se paraba y todos los rivales lo decían y la prensa internacional lo decía. Esta es la España de Lamine y Nico, la España de Nico y Lamine. ¿Sigue siendo esta la España de Nico y Lamine?
No, yo nunca lo he pensado, ¿eh? O sea, aparte que la gente hablaba de eso, nunca lo he pensado. Yo creo que el fútbol es colectivo y no está en cuanto a 2 personas, por mucho que hayamos hecho o por mucho que hayamos dejado de hacer. Creo que todo el mundo ha aportado su granito de arena, como yo aporté el mío y Lamine el suyo, así que yo creo que somos un gran equipo, no un equipo de 2.
Sí, pero sí que es verdad que en esta selección el papel de los extremos es muy importante, ¿eh?
Sí,
no, de los jugadores de banda, digo.
Sí, pero es lo que te digo, al final cualquier jugador que juegue en banda puede hacer la misma función que hacemos yo o lo hace Lamine. O sea, al final es lo que te digo, somos jugadores, es una selección de extremos en la que jugamos al fútbol muy bien, pero también sabemos atacar la profundidad y desequilibrar como diablos, pero bueno. Tenemos que seguir así, ahora pues con muchas ganas de que llegue el partido a Arabia y bueno, espero que ganemos y que la gente deje hablar tanto.
Seguro que sí, deje de hablar tanto, o por lo menos que hablemos para decir que habéis ganado y habéis jugado muy bien.
Eso.
Javi, Antonio y Santi, preguntas para Nico.
Bueno, la verdad que ver la sonrisa de Nico tranquiliza, porque llevamos tres... Sí, tranquiliza.
Es buena terapia.
Necesitamos sonrisas en Chattanooga, llevamos Nico... Sí. 3 días buscando explicaciones sesudas a lo que pasó el día de Cabo Verde, intentando buscar una explicación a algo que a priori parecía inexplicable. ¿Vosotros tenéis detectado, hemos dicho físicamente, las alas, tenéis detectado el problema de por qué no le ganamos a Cabo Verde, para intentar levantar un poco la moral de la tropa? O sea, os habéis reunido y habéis dicho, no habrá un solo motivo, pero no hemos ganado fundamentalmente por esto.
Sí, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que te he dicho, o sea, lo hemos entrenado, lo estamos poniendo en práctica ahora los entrenamientos y creo que lo que te digo, el siguiente partido va a ser totalmente diferente a lo que vimos el otro día, porque lo estamos entrenando, sabemos lo que hemos fallado, porque al final es fútbol, el fútbol te puedes equivocar, pero bueno, estamos muy, muy tranquilos y estoy seguro que lo vais a ver el próximo partido, así que no tengáis duda.
Sabes que en el deporte de máximo nivel y en el fútbol en particular, el ventajismo es una cualidad que está ahí, ¿no? Nadie criticó la lista de Luis de la Fuente, prácticamente si hubiéramos tirado papeles arriba y hubiéramos cogido 26, todos hubiéramos cogido los 26 que escogió Luis de la Fuente. No hemos ganado el primer partido y han comenzado las dudas. La fundamental, hemos traído muchos jugadores que no están al 100%. Cuando tu colega, tu familia, tu amigo te manda por TikTok o por Instagram críticas de ese tipo, ¿tú qué contestas?
Bueno, voy a entender, ¿no? La gente, pues al final tía por su... Porque al final la selección, aparte de ser la selección, también tía por sus clubes. Hay jugadores que han estado a un nivel increíble y no han podido venir. Pero bueno, estamos los que estamos aquí. Yo personalmente, si la gente dice que no estoy físicamente bien, pues bueno, pues es, me entra por aquí y me sale por ahí. O sea, yo tengo que demostrar en el campo. Al final, si es normal que si salgo, imagínate, por decir, titular el siguiente partido y hago un partido regular y se me ve lento, se me ve sin chispa, se me ve sin tal, pues ahí entiendo. Pero tampoco, ¿qué van a decir ahora? Si todavía no he podido demostrar lo que... Yeah. a lo que jugamos. Entonces la gente habla por hablar porque es así. Al final es ventajista, como has dicho tú, y bueno, estamos tranquilos. El míster decidió esto porque lo decidió así y porque confía en nosotros y ya está.
Había una imagen de la Eurocopa que a mí me gustaba mucho, en esos 15 minutos abiertos que salíais siempre juntos, Lamine y tú, riéndoos, y piedra, papel y tijera. Siempre había una sonrisa tuya, de Lamine, una complicidad que a todos nos enganchó, y que cuando hay un buen rollo dentro de todo se nota en el campo, ¿no? Hay una os compaginabais muy bien todos, todo el equipo, y yo no digo que este año no ocurra eso, evidentemente, porque hemos visto buena sintonía entre vosotros, pero claro, el tiempo pasa, han pasado 2 años. ¿Qué queda de aquello entre Lamine, por ejemplo, y Nico, esa complicidad, si sigue estando igual de unida, o cuando uno va creciendo, pues las cosas van cambiando?
No, entrenando se nota que yo no necesito mirarle ni nada, o sea, yo sé qué movimientos va a hacer y él sabe yo lo que yo voy a hacer, o sea, por mucho tiempo que es como para explicarte de una manera que lo entiendas. ¿No te ha pasado nunca que un amigo que hace bien un montón de tiempo que no le veías, hace igual 10 años que no le veías, y luego vuelves a hablar con él y parece que no
pasa el tiempo?
Pues lo mismo, la misma relación que tenemos. Igual he estado un montón de tiempo sin verle y luego entramos en el campo, hablamos un poco y parece que
y ya está, y se recupera todo, ¿no? ¿Sabes?
Sí, es una locura. Es que son personas que te tocan en la vida y ya está. O sea, no sé explicarlo.
Oye, perdóname, Javi, ¿él llegó a pensar, o tú, en algún momento que jugaríais juntos también en el club? Eso también, ya sé que eso pasó, ya es historia, y mira, renovaste con el Aldeti y fenomenal. Sí. Pero en algún momento Lamine llegó a pensar de verdad que ibais a ser también, además de amigos en la selección, amigos y compañeros en el Barça?
No lo sé. Sí, la verdad, no sé.
Eso te lo callas para ti, como has dicho antes, ¿no?
Sí, no hay que hablar mucho tampoco. Estoy tranquilo, tampoco quiero que me venga más gente. Allá estoy tranquilo.
Sí. Vale, Javi, perdona.
Y la última. Sí. Siempre influye mucho el ponerte delante de la tele y ves que mete 3 Messi, que mete 2 Harry Kane, que marca Bellingham. Que aparece Mbappé y marca otros 2 goles, o sea, que las estrellas aparecen. Y bueno, pues España, por desgracia, porque tampoco Lamine estaba para jugar de inicio, tú tampoco. Cuando lo veis estos días después de ese empate ante Cabo Verde, ¿qué habéis pensado? ¿O qué habéis comentado, si se puede saber?
Es lógico, ¿no? Es lógico. Si ves que alguien mete, pues tú también quieres meter. Si es lo mismo, por ejemplo, lo más cercano que yo tengo a mi hermano, que no pudo jugar, me dijo: ¿te has metido tú? Pues ahora ya verás, voy a meter 2 goles, ¿sabes? Pues te picas un poco, pues es normal, es fútbol, ese pique sano que hay en el fútbol. Quieres siempre superar al que está al lado, pero bueno, siempre con respeto y con humildad.
La concentración que estás teniendo ahora es bastante diferente a nivel mediático de la de hace 2 años, porque te sentabas aquí en el Larguero y había muchas preguntas sobre tu futuro. Está más tranquila este año, y es seguramente porque renovaste hasta 2035, después de 2 años muy intensos con el Barça. ¿Por qué renovaste hasta 2035? Y si te ves toda tu carrera en el Atlético, o en algún momento querrás ir a la Premier o a alguna otra liga a probar otra experiencia.
¿Por qué renové hasta 2035?
Sí, y si te ves toda, o sea, si quieres estar toda tu carrera en Atlético, tienes inquietud por irte a otro lado.
Nico, traducido, que se le ha hecho largo a Santi, que hagas hasta el 35, por si hay alguna opción de si el Barça te podría llamar antes, vamos.
No, estoy muy a gusto. Lo primero que quiero hacer es devolver el cariño que me han dado este año, disfrutar al máximo, y a mí sí que me gustaría, pues, poder cumplir mi contrato entero. O sea, a mí me encantaría, o sea, lo firmaría ya, pero bueno, al final el fútbol puede pasar cualquier cosa, yo qué sé. Imagínate que el presidente me dice: no, Nico, que quiero venderte, ¿sabes? Pues, si el club quiere deshacerse de mí por X o por A, pues tocará marcharse y ya está, ¿sabes? Pero si fuese por mí, firmo, estar ahí toda la vida.
Pues mira, te quedan todavía, bueno, hasta el 35, te quedan 9 años todavía, de contrato.
Sí.
9 temporadas, Nico.
Ya sé, puede pasar cualquier cosa en el fútbol, ya sabes cómo es, pero lo que me gustaría a mí, pues es eso. Que puede pasar otra cosa, pues puede pasar, pero no me gustaría eso.
Ya. No me ha quedado claro, por si te lo voy a preguntar otra vez, por si acaso.
Vale.
¿Cuándo crees que podríamos ver a Nico al 100%? ¿En 16avos? ¿Cuándo calculas tú, al margen de tus médicos, tus sensaciones? Queda un partido con Arabia, queda otro. Si tienes que jugar, vas a jugar, no tenemos ninguna duda. Luego viene Uruguay. ¿Pero cuándo cree Nico Williams en este Mundial que puede llegar a estar al 100%? ¿En octavos, por ejemplo? ¿Que es a partir del 5 de julio?
No, antes.
¿Antes?
Sí, yo creo que para Uruguay. Es que estamos haciendo un... Al final piensa
ya, sé que esto es ya sé que esto es muy difícil calcular, ya lo sé, pero...
No, pero, por ejemplo, aparte de eso, intentamos hacer a los procesos, o sea, sí, con un cuidado. Yo, por ejemplo, ayer, que teníamos día libre, fui a entrenar también y luego tuve día libre.
Sí.
O sea, no intentamos entrenar lo máximo posible, intentar tocar esa finura, esa frescura que después de una lesión de estar tanto tiempo sin jugar, pues tener eso... Es difícil de tenerlo de... Venga, pues mañana ya lo tienes. Claro, es imposible.
Claro, claro. Es imposible, claro.
Pero sí, yo me veo para Uruguay, me veo bien. Tengo que coger también al ritmo, he jugado 8 minutos todavía, ¿sabes?
Claro. No has hecho apenas minutos. Lo lógico es que este partido tengas más minutos, pues posiblemente 45 minutos. Voy a hacer un poco de Luis de la Fuente. 45 minutos este partido y luego podría ser titular contra Uruguay. Pues entraría dentro de lo lógico, ¿no? A lo mejor.
No sé, eso decide el míster. Si el míster no decide eso, no pasa nada. O sea, no pasa nada. El míster decidirá lo que tenga que decidir. Si me tiene que meter en medio tiempo, 8 minutos, 10 minutos, 5 minutos, a mí me da igual. O sea, quiero coger ritmo y ya está. Y tiene la oportunidad que sé que me la va a dar porque tiene mucha confianza en mí.
Oye, y para ti en este caso, que a veces hablamos nosotros en los debates nuestros, si para un jugador que necesita minutos, ¿para ti es mejor cogerlos de inicio de partido o salir del banquillo en la segunda parte, por ejemplo?
Buah, para mí... para mí inicio igual.
Ya.
Pero, a ver...
Sí, ya.
Tampoco
sé
que puede pasar luego por cualquier cosa, ¿sabes?
Lo que toque, toca.
Yo lo que toque va a estar satisfecho, o sea, no faltaría más, ¿sabes? Pero sí, prefiero inicio, sí.
Sí, sí, porque sales al mismo ritmo que los compañeros, al mismo ritmo que los rivales, ¿no? Sí, sí.
Tú piensas que vienes de una lesión, ¿no?
Sí.
Y te mete 10 minutos, la gente ya está caliente de todo el partido, de los 80 minutos de antes, ¿sabes? Tú tienes que coger ese ritmo de partido que normalmente te cuesta 2-3 minutos.
Claro.
Te ahogas que las piernas se te ponen como morcillas, te ahogas, o sea, es una locura, una locura.
Mejor de inicio, perfecto. Oye, bueno, no sé si estás viendo muchos partidos o estás un poco centrado más en tu recuperación. ¿Estás viendo bastante, sí?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Qué es lo que más te está gustando?
Lo que más me está gustando es que no hay tampoco mucha diferencia, salvo, por ejemplo, Alemania, que le metió 7.
Sí, a Curaçao, sí.
Sí, no hay mucha diferencia. Yo veo los partidos y no veo mucha diferencia de los grandes.
Es verdad.
¿Sabes? O sea, no veo mucha diferencia. Está como muy galado, muy físico todo.
Fútbol africano bien,
me está sorprendiendo. Sí. A ver, por ejemplo, ganó ayer.
Sí, 1-0 a Panamá,
sí.
¿Lo viste, no?
Sí, obvio.
Una curiosidad, Manu, Nico, de algo que estamos hablando mucho, el show business nos ha llevado a una pausa de hidratación, que por ejemplo el otro día en Atlanta
es
una milonga, porque son 3 minutos para meter anuncios, pero había 21 grados, vosotros estáis abajo, no lo notáis tanto, pero nosotros vamos casi con capucha porque arriba hace frío. El fútbol es de 45 minutos, está bien a 40 grados que te den agua, una pausa, pero ¿cómo lleváis los profesionales, los futbolistas? Te tocó vivirlo desde el banquillo cuando estabas en el campo, pero ¿cómo lleváis ese cambio que puede modificar? Ya hay estadísticas que dicen que modifica la manera de atacar, la manera de defender por esos 3 minutos que no son fútbol.
Sí, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, un día que haga una calufa criminal…
Para lo que salió eso, para lo que surgió esa norma, ¿no?
Pero, por ejemplo, en Atlanta, que está el estadio descubierto, se estaba a gusto en el campo, no creo que fuese necesario. Al final, imagínate que estás en ese toque, en el equipo, que puedes generar una situación de gol y… Nada, pues a beber agua, ¿sabes? Pues es un poco frustrante, pero bueno, es así,
show business.
No se puede cambiar.
Sí, totalmente. Oye, pues nada, que tu hermano Manu viene ayer, aunque no jugó ayer con gana, vamos a terminar, pero aunque no jugó con gana, ¿qué te dijo Iñaki? ¿Hablaste con él?
Sí, hablé con él. Está feliz, está contento.
Bueno, me alegro. Que siga ganando gana y que siga jugando. Javi.
Sí, solo, mira, para despedirse, me acuerdo sobre la marcha. Le vence una foto
del año 2024 en Eurocopa, para que nos la, luego la enseñamos aquí para que la vean todos los oyentes, sí, de la cadena SER. Sí. ¿Habéis acordado de esa foto? Está hablando Lamine Yamal con nosotros en una entrevista y esa puerta que tienes detrás se abre de repente y aparece Nico Williams con varios empleados.
Me acuerdo.
¿Te acuerdas de esa foto?
Sí.
¿Qué te recuerda? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué feeling te da? No sé si nos dice, mira, este feeling le veo ahora mismo. No sé, estaba sentado Lamine Yamal, súper tímido, suplente, y claro, tú te apareces ahí y le estás vacilando, claro. En el quicio
para
de la
variar.
Puerta.
Sí.
Que ha cambiado mucho, Lamine, ha cambiado mucho. O sea, le veo mucho más maduro. Aquí lo veo y lo veo un niño, ¿sabes? O sea, ahora también tiene 18, todavía, ¿sabes?
Sí, tiene 18.
Pero
16,
años, ¿eh? O sea, en esa foto tiene 16, pero ahora tiene 18. O sea, la evolución que ha pegado el chaval en 2 años.
Pero él cambió la cara, cuando te vio se relajó. Era como, era su protector cuando te vio.
Sí. No, lo llevamos muy bien, es mi hermano.
¿Seguís preparando bailes o no?
Hay que hablar mucho, ¿eh? Sí, ya se verá.
Oye, ¿y tanto le has notado el cambio? ¿Sí que se le has notado mucho?
Un montón. Mucho más maduro, mucho más tranquilo. O sea, ha mejorado un montón, tanto en el fútbol como en lo personal. O sea, no sé si le habéis hecho una entrevista, pero en la entrevista se le nota mucho más pausado, mucho más tranquilo, mucho más, no sé, más tranquilo, más maduro.
Bueno, pues hablaremos con él, claro que sí, durante el Mundial, y ojalá que hablemos contigo y con él en esas fechas entre semifinales y final, que es cuando cumplís años los dos. Así que a ver si lo celebráis y celebramos que España está ya metida ahí en la lucha por el título. Oye, Nico, un placer como siempre, que vaya muy bien todo y que seguro que vamos a seguir todavía unos cuantos partidos más con vosotros.
Gracias.
Un abrazo a ti. Nico Williams en el larguero. Es la selección de Nico y de Lamine, claro que sí. Ahora mismo no están al 100%, pero van a estarlo y seguro que nos van a seguir dando alegrías. Venga, hacemos una pausa y seguimos ahí en Chattanooga con nuestros envíos especiales.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.